Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Amo México en Grupo Fórmula hoy sábado 4 de enero del 2025. Muchas gracias por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación en este año que comienza y por supuesto comenzamos con un programa muy, muy especial. En nuestro especial Amo México de la A a la Z viajamos a Tamaulipas para conversar con Alan Gallardo de la Cooperativa de Pescadores Tiburonera. También visitamos Tampico de la mano de María Angélica Guía Cocodrilo. También estará con nosotros James Wright, especialista en turismo de aventura, y el biólogo Iván Cumpián. En nuestra agenda Monroy vamos a revivir esa conversación que tuvo nuestra querida Maru Monroy acerca de la exposición de Herman Diest en el Munal, que sigue por supuesto hasta marzo del presente año. En Check-in vamos a recordar esa conversación que tuvimos con el astrólogo Jorge Serrano, mientras que en Viajantes vamos a rememorar la conversación que tuvimos con Elías Amanecedor acerca de la nueva red de bailadores. En Origen, Margot Castañeda nos comparte de nuevo esta conversación con Itatí Bautista, fundadora de la Ruta de Hongos en la Mixteca, mientras que en Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández viaja a El Cuyo, Michoacán, para platicar con Mauricio Vega acerca del Hotel Cucú. En Vida y Mundo, nuestra querida Lucy Latapí nos recuerda esta conversación que tuvo con Ana Paula Domínguez acerca de la yoga y wellness marketing en México, mientras que en Contexto, el doctor Claudio Flores Tomás nos hace un análisis exhaustivo acerca del instaturismo. Así que bienvenidas, bienvenidos, abróchense los cinturones, comienza Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con esta canción titulada Black Flowers de Chris Isaak.
Te
tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Tamaulipas es un estado lleno de contrastes y oportunidades para la práctica del turismo biocultural, con paisajes que abarcan desde playas tranquilas hasta montañas imponentes, pasando por sus fértiles valles y ciudades muy, muy interesantes. Está ubicado en el noreste de México, a lo largo del Golfo de México, y es una región muy rica en historia, con una cultura muy diversa y una gastronomía que sin duda va a conquistar a todos los viajeros. La capital es Ciudad Victoria, una ciudad rodeada por la Sierra Madre Oriental, lo que la convierte pues en un destino ideal para el ecoturismo. Se encuentra muy cerca el Parque Nacional El Cielo, que ya lo vamos a visitar, una reserva de la biosfera reconocida por la UNESCO, uno de los mayores tesoros naturales del país, con una gran biodiversidad y paisajes que van desde los bosques tropicales hasta las zonas áridas, y es un sitio ideal para la práctica del senderismo y sobre todo el avistamiento de aves. Pero nuestro primer destino será en la costa, en Tampico, uno de los destinos más importantes de Tamaulipas, con una mezcla única de arquitectura colonial y moderna. El centro histórico de Tampico, con su plaza de armas, su catedral, pues refleja la influencia europea de la región de principios del siglo XX, mientras que su gastronomía destaca por los mariscos frescos, que es algo de lo cual vamos a platicar inicialmente con nuestro querido Alan Gallardo, de la cooperativa de pescadores Tiburonera.
Yo me llamo Alan Gallardo, hoy nos encontramos aquí en Las Chacas, Tampico, Veracruz. La cooperativa se llama Tiburonera Tampachiche. Pues mira, aquí nos dedicamos a lo que es el pescado de mar, al pescado de laguna también. Dentro del pescado de laguna lo que más capturamos es robalo, lebrancha, trucha, sargo y una que otra especie que sale ahí. Y de mar pues se puede decir en global todo. En especial por eso se llama la cooperativa Tiburonera, porque lo principal es el tiburón. Y ya de ahí pues sale lo que es la pesca incidental, que es el cazón, el guachinango, besugo, a lo mejor si lo conoces, ¿no? La negrilla, mero, infinidad de pescados que si me pongo a describirte pues nunca acabaría. Jaiba también es una de las principales aquí en la laguna. Pues la pesca es muy bonita, ¿verdad? Porque ahí no tienes ni hora de entrada ni hora de salida. O sea, tú te desenvuelves conforme pues tú quieras, ¿va? Y como tú vayas aprendiendo. Por ejemplo, la pesca de la jaiba ahorita, ya ves que esa, por ejemplo, tienes que encarnar lo que son las trampas un día antes y tienes que tirarlas desde un día antes para que pesquen toda la tarde y toda la noche. Y ya te vas temprano, como a las 5 o 6 de la mañana, a recorrer, ¿va? Incluso cuando pescas jaiba, puedes ir a pescar otras especies con lo que es las redes o filamentos, que puedes ir a pescar, por ejemplo, sargo, trucha. O sea, dependiendo de lo que tu cuerpo aguante, porque pues sí es una chinga, la verdad. Si te gusta, ¿va? Estar al lado del... andar en el agua, en la laguna, en el mar, pues te acostumbras más que nada, porque yo al menos, ¿va? Siempre nací aquí pegado al agua y pues mi papá, todos mis parientes, ¿va? Se han dedicado a la pesca. Entonces pues es algo que pues, es normal para mí, ¿va? Pero gente, por ejemplo, que viene de otros lados, es una experiencia pues muy bonita, ¿va? Para mí también, fíjate que yo tengo 22 años y pues a mí me gusta mucho ir a pescar, la verdad. Yo no me dedico mucho a la pesca porque yo estoy aquí concentrado en lo que es la cooperativa. Pero cuando tengo mis ratos libres voy a torneos y todo eso porque pues me llama mucho la atención.
Y bueno, una experiencia excepcional poder ir a recoger algunas jaibas y por supuesto conocer los productos del mar y de las rías que están en torno a Tampico, y es un agasajo poderlas disfrutar también. Y pues bueno, es importante también descubrir el centro histórico de Tampico, un centro histórico maravilloso con una arquitectura extraordinaria de principios del siglo XX, y nada mejor que descubrirlo caminando de la guía de María Angélica, los famosos guías cocodrilos, que son pues especialistas en la historia, en la arquitectura y en descubrir las historias y el ambiente del centro histórico de esta hermosa ciudad de Tampico. Así que vamos a escuchar esta conversación con nuestra querida María Angélica.
Nos encontramos en la Plaza de la Constitución. Sí, es la plaza principal, también conocida como Plaza de Armas, porque se concentran por lo regular los tres poderes. Es un kiosco que data de 1945. Anteriormente había un kiosco de herrería que bueno, fue dañado por el ciclón de 1933, y en 1945 se diseña este kiosco, que tiene mezcla de estilos, tiene estilo ecléptico, estilo barroco también y un poco de neoclásico. Y bueno, llama mucho la atención por la forma que tiene de un pulpo, sus 8 contrafuertes y su cúpula central revestida con mosaicos de Talavera. Tampico se ha forjado a base de esfuerzo, de trabajo. Sus primeros habitantes son la cultura huasteca o Tenec. Después viene ya el Tampico colonial, cuando Fray Andrés de Olmos funda el primer Tampico, que por cierto no estaba aquí, todavía existe esa ciudad, que es Pueblo Viejo. Hubo 5 Tampicos, este es el Tampico moderno, el Tampico del auge petrolero. Eso llevó a Tampico a niveles internacionales a ser considerado, después de Nueva York, el puerto con mayor actividad económica de América. A nivel mundial, considerada como la primera ciudad dedicada en el mundo de lleno al petróleo. Bueno, nos dicen jaibos porque, bueno, hay muchas jaibas, ¿no? Y se come bien rico aquí en Tampico. Y bueno, de ahí nace el sobrenombre de jaibos, que, bueno, a nosotros nos encanta que nos digan así. Y nos encanta sobre todo que disfruten de nuestra gastronomía. Y uno de sus platillos principales precisamente son las jaibas. Arroz, decía un personaje muy querido por nosotros, nuestro Mauricio Garcés. Nuestro Mauricio Garcés nació en Tampico, Tamaulipas, de origen libanés, pero nunca, nunca negó sus orígenes, que había nacido aquí, y siempre en los guiones de sus películas, siempre nombraba que era de Tampico. Le gustaban mucho los caballos, ¿y cómo crees que se llamaba su caballo? Tampico.
Debe ser horrible tenerme y después perderme.
Y aquí, en Tampico, en esta plaza, tenemos un monumento dedicado a este personaje tan querido que es nuestro Mauricio Garcés. Tiene mucha historia desde la cultura huasteca, ¿verdad? Que se cree que aquí hubo asentamientos de nuestros orígenes, que se construían cubes o pequeñas pirámides truncadas, ¿verdad? Con cal y arena en forma de cono, y es sobre ellas hacían sus viviendas. Ya después, en la época de independencia, es un lugar muy importante porque aquí, el 21 de agosto de 1829, hubo una batalla cuerpo a cuerpo mexicanos contra españoles. Aquí fue donde, un 11 de septiembre de 1829, se rinden los españoles entregando sus armas y sus banderas y reconociendo a un México independiente. Eso es algo que todavía en la actualidad, a pesar de todo el trabajo que se ha hecho, es poco conocido, pero es de suma relevancia para todos los mexicanos. Y por eso hoy Tampico...
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Reconocido como el heroico puerto de Tampico, además de hermoso.
Y bueno, Tampico, un lugar excepcional. Vamos a seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación en este especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Tamaulipas. Pero antes escuchemos una canción titulada Fire de Kasabian aquí en Amo México en Grupo Fórmula y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 4 de enero del 2025. Muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo, mi Instagram es El Pata de Perro y me encuentras en Facebook también como Alonso Pata de Perro Vera. Seguimos en este especial Amo México de la A a la Z, visitando, descubriendo Tamaulipas. Ya estuvimos, por supuesto, en Tampico, uno de los destinos más importantes, descubriendo el centro histórico de la mano de María Angélica, los famosos guía cocodrilo, comiendo tortas de la barda y, por supuesto, esto navegando para descubrir los productos tan importantes en la gastronomía tamaulipeca, platicando con Alan Gallardo de la Cooperativa de Pescadores Tiburonera. Y nuestro siguiente destino es, por supuesto, la Reserva de la Biosfera del Cielo, que es un destino excepcional, reserva de la biosfera reconocida por la UNESCO, famosísima para el avistamiento de aves. Y bueno, es que Tamaulipas es un destino excepcional para la práctica del turismo de aventura y naturaleza, incluyendo, por supuesto, el cenote El Zacatón, que es el más profundo del mundo. Y para platicarnos un poco acerca de lo que significa la práctica del turismo de aventura en Tamaulipas, les quiero compartir esta conversación que tuvimos con mi amigo James Wright.
Pues básicamente estamos de la Sierra Madre Oriental hacia el Golfo. Entonces, digamos, estamos en las planicies que llegan de la sierra hacia el mar. Entonces, la Sierra Madre lo que hace es la captación de agua y tienes estos flujos subterráneos de agua, y en estos ríos subterráneos, cavernas, se empieza a generar la disolución de la roca, de estas cuevas, que se colapsan los techos o las bóvedas y se forman estos bellos cenotes, ¿no? Cenotes que son muy, muy profundos. Aquí tenemos en Tamaulipas el más profundo del mundo, y es una parte de esas maravillas que mucha gente piensa en cenotes, piensa en otro lugar del mundo, otro lugar de México, y no saben que en Tamaulipas tenemos esa experiencia, ¿no? Puedes venir a conocerlos, nadarlos. Están llenos de esas experiencias, que eso es, yo creo, que el valor más importante. No nomás es un cenote para admirarlo de lejos, ¿no? Aquí tienes la gran oportunidad de poderte meter a nadar, poderte meter a kayakear. Hay tirolesa, puede ser recorridos, senderismo, hay una observación de aves de primer mundo. Entonces, la experiencia de visitar estos cenotes es fenomenal. Y espero que te lo podamos transmitir. Y también lo padre es que, como hay mucha diferencia entre los diferentes cenotes, la diferencia de la experiencia es distinta en cada uno. Los prestadores de servicios, sin duda, es el alma de tu experiencia. El destino puede estar muy bonito, puede ofrecerte mucho, pero si no tienes ese experto que te puede dar, primero que nada, el transmitirte la experiencia, el contenido, la importancia del lugar en el que estás, personas como estas operadoras, como Edwin, como Aldama Adventures, que te explican no nada más la parte científica y cómo se forman, sino también la experiencia de la kayakeada, algunas aves que son icónicas. Todo eso es lo que realmente redondea la experiencia. En esta ocasión estamos en los cenotes de Aldama, pero así como tenemos a Aldama Adventures aquí con los cenotes, están otros operadores en la Reserva de la Biosfera del Cielo, en Camino Real a Tula, en la Playa La Pesca, en Tampico, la parte gastronómica, en fin. Estos prestadores de servicios, sin duda, son el alma de la experiencia, ¿no? Y a pesar de que Tamaulipas no, a lo mejor no es uno de los destinos más promovidos mundialmente, siempre logramos esa gran experiencia que la gente dice, wow, no me lo esperaba. Entonces, por eso Tamaulipas es la sorpresa de México. Tenemos la página de internet, Visitam. En Visitam vas a poder encontrar todos los diferentes destinos, diferentes actividades. Y también tenemos una aplicación que se llama Compratam. Esta aplicación está punteando en tecnología. No nada más vas a encontrar información sobre los destinos. Vas a tener los mapas, vas a tener un listado de prestadores de servicios que están certificados con una certificación estatal que es única en la República. Te puede decir las rutas, los road trips, que cuando vienes a Tamaulipas, muchas veces lo mejor es bajarte del avión y mejor hacerlo por tierra, conocer esa gran diversidad que tiene Tamaulipas, que en un día puedes estar en la punta de la montaña y puedes ser recorrido y estar el mismo día en el mar. Entonces, tienes estos road trips, tienes este listado de prestadores de servicios. Compratam, yo creo que esa es la mejor opción.
Gracias, mi querido James. Y otra persona, pues por demás enterada y conocedora de los atractivos, la biodiversidad que caracteriza a Tamaulipas, está el biólogo Iván Cumpián, con quien tuvimos oportunidad también de descubrir los cenotes y la reserva de la biosfera del cielo. Así que vamos a escuchar esta conversación.
Pues estar aquí en este lugar natural, que es en realidad nuestro entorno, es nuestro, de donde venimos y de donde surgen nuestros alimentos, de donde están nuestras actividades básicas. Un ser humano necesita abrigo, necesita alimento y necesita agua para vivir, igual todos los seres vivos. Y aquí podemos encontrar todo eso, ¿no? En este lugar con tanta diversidad, un lugar que tiene todavía partes de ecosistemas del norte y también ya tiene ecosistemas del sur. Es muy diverso, ves especies muy diferentes de plantas, especies muy diferentes de aves, y es lo que nos hace ver que estamos en una zona tropicalona, por así decirlo. El estado de Tamaulipas es muy diverso, encontramos diferentes ecosistemas a lo largo del norte a sur, o de este a oeste, en las partes bajas del estado o en las partes más altas, que estamos a la parte más alta de Tamaulipas, tiene casi 3.600 metros de altura. En esa distancia entre el mar y 3.600 metros de altura encuentras una diversidad asombrosa. Es muy diferente también si estás de este lado de la Sierra Madre, donde es más húmedo, a que si estás del otro lado, donde vamos a encontrar que es más seco. Y no por eso significa que haya menos diversidad, sino es diferente. Eso hace que Tamaulipas sea muy diferente. Y pues aquí estamos en esta zona de Aldama, donde es, yo lo pienso como la casa de invierno de muchos seres vivos que vienen de Estados Unidos y de Canadá, que vienen huyendo de un invierno muy frío, y aquí en Tamaulipas se encuentran las condiciones ideales para pasar el invierno. Bueno, pues al ser biólogo he aprendido, y desde pequeño mis padres me lo inculcaron también, a ver la naturaleza en todo lo que vemos, ¿no? En todo lo que nos rodea. Y me gusta compartir esa ideología, esa manera de pensar, esos conocimientos con las demás personas que vienen aquí a conocer a Tamaulipas, para que sepan de qué estamos rodeados y, por qué no, también cuando regresan a sus lugares de origen, que ellos puedan ver lo que tienen en su lugar de origen, ¿no? Puedan ver la naturaleza que hay ahí y cómo sus interacciones están relacionadas con la naturaleza siempre.
Gracias, mi querido Iván, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Tamaulipas, un destino excepcional, una gastronomía que es sin duda una de sus mayores riquezas, esta mezcla de influencias indígenas y coloniales, además del cabrito característico del noreste, los cortes de estilo ranchero, los tamales, los mariscos frescos del Golfo de México, pues hay que probar también los dulces como las glorias y las cajetas. Y bueno, es un destino que además tiene una gran cantidad de tradiciones y festivales, como el Festival Internacional de Tamaulipas, que reúne danza, música y arte de todo el mundo. Está también el, por supuesto, importante Festival de la Jaiba, que celebra uno de los productos más icónicos de la región del Golfo. Y bueno, es un destino que, con esa mezcla de naturaleza, de historia, de cultura y tradición, sin duda va a ser especial para visitar con su familia, con sus amigos o en soledad. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida. Seguimos transmitiendo hoy, sábado 4 de enero del 2025. Esto es It's a Shame de The Spinners. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Stay Young de INXS. Y vamos a rememorar una de las agendas Monroy favoritas de nuestra querida Maru y Clara Monroy, que sucedió en torno a la exposición de Herman List en el Munal, que sigue hasta marzo del 2025.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La agenda Monroy en Amo México.
Pues en esta ocasión lo que les queremos compartir es la exposición que se está llevando a cabo en el Museo Nacional de Arte, en el Munal, allá en Tacuba número 8, sobre la colección de Herman List Azurbide. Herman List es un...
O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Pero personaje que, nomás para que lo vayan conociendo, vivió 100 años. Entonces, ya con eso, pues, nos da, le dio chance de hacer una buena colección de piezas. Y él fue una de las figuras principales del estridentismo. El estridentismo es una vanguardia que surge a principios del siglo XX, principalmente en la ciudad de Jalapa, y estaba muy pues de la mano con las vanguardias que se estaban llevando a cabo en Europa. Y justamente lo que él hizo, él fue principalmente escritor y dramaturgo, pero él se dedicó a resguardar una serie de piezas de pintura, escultura, fotografía, marionetas, libros, documentos, periódicos, que justamente permiten dentro de esta exposición darnos una idea de 100 años de desarrollo cultural, ideológico, social y pedagógico en México, pero sobre todo pues de lo que estaba pasando por la cabeza de estos personajes del estridentismo, que entre lo que buscaban principalmente era esta parte de lo urbano, lo moderno, de este llevar a México a la vanguardia. Y entonces pues justo va por ahí la colección de esta visión de ese México que este grupo se imaginaba. Y bueno, esta exposición, pues la verdad es que además, como siempre en el MUNAL, tiene pues salas monotemáticas, salas de orientación que permiten adentrarnos de una forma muchísimo más integral a la colección, no únicamente como meros observadores, sino también participando con las piezas de diferentes formas. Entonces, si quieren, vamos a escuchar la entrevista que tuvimos sobre justamente esta exposición.
Desgraciadamente, mi esposo Eric ya murió, pero dejó en casa todo el archivo que había estado cuidando amorosamente de su papá. Entonces tengo las cajas ahí con todo el archivo, todas las cosas, fotos, carteles, escritos, manuscritos, toda la historia, las cartas, un titipuchal de papeles. Entonces Estela Duarte me dice que quería hacer una exposición de Germán List. Digo, pues, papas, aquí están las cosas.
Lo del estridentismo estaba más o menos ordenado.
Siempre tenía algo que platicar y hacía juegos de palabras, nos contaba, pues ya sea de Carranza, o nos hablaba de la Revolución, o nos hablaba de la Unión Soviética, o de los títeres, y siempre tenía alguna opinión, y siempre alegre y muy ameno, ¿no? Siempre fue un humanista. La lucha por la salud, una maravilla de tipo, era de lo más ameno. Es el personaje que vivió 100 años sin parar un solo instante de estar haciendo algo.
La exposición está dividida en 4 núcleos. Esto es prácticamente una introducción donde encontramos las fotografías de Tina Modotti, que fue su amiga, lo fotografió tanto en la Secretaría de Educación Pública con el propio Jalapa, fue Premio Nacional de Periodismo, fue Premio Nacional de Ciencias y Artes, fue doctorado honoris causa por la Universidad de Puebla, recibió premios de títeres, recibió cualquier cantidad de... Era imposible. Algo que me conmovía mucho era su nombramiento de taquígrafo a los 19 años en Puebla. Pues de ahí empezó y llamó las letras y lo cimbró de la muerte de los hermanos Cerdán. Vivían relativamente cerca y su mamá fue una figura importante dentro de la vida de Luis y los llevó a hacerle los honores a los hermanos Cerdán, y ahí se templó el maestro y siempre fue contestatario, opositor, pero siempre por las causas más justas. Eso es lo que tratamos. Entonces, esa es esta primera sala de introducción, la que estamos dedicada a estridentismo. Después tenemos 2 salas que son que se llaman 100 años de oposición. Una dedicada al activismo, que es la más lejana, y esta inmediata que está dedicada al humanismo. Y la última está dedicada al teatro guiñol y a radiofonía. Él, junto con su hermano, hicieron más de 80 producciones radiofónicas y era fantástico porque ellos hacían todos los sonidos. Vemos que realmente con herramientas muy, muy precarias, ellos hicieron muchísimo.
Pues bueno, la verdad es que no sé cómo la vean, a mí se me antoja muchísimo llevar también a mi chamaca a verla. El MUNAL además para mí es una gozada, me encanta el Museo Nacional de Arte. Tuve la oportunidad de ser voluntaria durante un par de veranos por ahí y es que para mí nada más entrar a ese edificio ya era como un cambio del chip.
Qué maravilla, mi querida Clarita, suena maravilloso. Pues vamos sin duda a prestar atención a esta esta exposición y sobre todo a interesarnos más por la vida y obra de este personaje centenario, que ya es algo suficiente por decir y que seguramente entusiasmará a muchos este lugar que es tan bonito.
Gracias, mi querida Mar Monroy. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más. Hemos llegado al término de nuestra primera hora del programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 4 de enero del 2025. Esto es Every Chance I Get de Dawn Auerbach. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 4 de enero del 2025, espero estés disfrutando mucho tu tarde, muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo, la primera hora tuvimos especial atención en nuestro destino de Amo México de la A a la Z, que el día de hoy fue Tamaulipas. Platicamos con Alan Gallardo de la cooperativa de pescadores Tiburonera, también con María Angélica, guía cocodrilo, allá en Tampico, y estuvo con nosotros también, por supuesto, James Wright, especialista en turismo de aventura y naturaleza, así como el biólogo Iván Cumpián. Y luego, en nuestra sección Agenda Monroy, Maro Monroy nos compartió todo acerca de la exposición de Hermann List en el Munal, que sigue hasta marzo de este año 2025, que ya comienza y que espero estés disfrutando muchísimo. Gracias de corazón por acompañarnos. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es My Oh My de Patrick James. My oh my, you look so wonderful in the morning light. Wanna stay in bed all day and close my eyes, forget about the noise outside. Cause this is all I feel like doing right now. Breathe in, breathe. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 4 de enero del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos y vamos a nuestra sección Check-in, en donde recordamos esta conversación que tuvimos con el astrólogo Jorge Serrano.
Llegaste a tu destino. Ahora es Check-in.
Pues la verdad es que creo que de pronto, me encantaría decir que recientemente, pues sí, creo que sí, recientemente ha habido como un gran boom de todos estos conocimientos ancestrales que de pronto requieren una cierta vía iniciática, un cierto conocimiento más específico y puntual. Y a todos nos encanta la astrología. La verdad es que yo creo que de pronto ahorita todos nos, entre los memes que compartimos sobre la comida de cada signo zodiacal o... todos nos hemos visto como mucho más imbuidos dentro de este mundo de la astrología. Todos de pronto empezamos a saber más que si tienes que no solo conocer tu signo solar, sino tu ascendente o tal. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho conocer a alguien como Jorge, porque pues es una personalidad que se toma esto, pero de una forma muy seria y con mucho conocimiento de causa, con un conocimiento histórico, además de los procesos, que me pareció espectacular. Entonces, bueno, pues él nos platica un poco de su historia, de cómo llegas aquí y de cómo un actuario termina siendo astrólogo, que para el común de los mortales nos parecería algo que tiene poco que ver, pero que la verdad es que cuando lo explica tiene todo que ver. Entonces, si quieren, vamos a escucharlo.
Graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México y con una tesis de la cuenta corriente y el hot money en México. De ahí trabajé en Bancomer 10 años en el área de mercado de capitales, pero a la par incursioné en el estudio de la cábala, que tiene que ver con una corriente más bien filosófica, a veces se puede pensar que religiosa, y ahí me enteré sobre lo que era la astrología. Me invitaron a un curso de astrología y cuando llegué ahí pues me di cuenta de que si podíamos conocer cosas desde un punto de vista más lógico, racional e incluso científico, pues había que profundizar en el conocimiento de la astrología, que en la antigüedad no estaba diferenciada con la astronomía. En la actualidad hay astrología y astronomía. Cuando se inició esto, pues todo era astrología, no había esa dicotomía. Y precisamente a través del estudio, pues se da uno cuenta que toda esta información se va desarrollando y se va a completando a través del primer paso del método científico, que es la observación. Aun cuando el hombre era nómada, ya miraba el cielo para definir y para poder comprender ciertas cosas. Cuando el hombre se hizo sedentario, pues entonces hizo algunas pinturas, pero se tienen registros astrológicos de 32 mil años de antigüedad, en donde el hombre nómada ponía en tablillas de hueso siete rayitas, es decir, se creó el calendario lunar. Y como se daban cuenta que la luna precisamente influía en la posibilidad de tener un mayor éxito en la caza o en la pesca, pues seguramente de ahí surgió. Ya después la civilización sumeria es la primera civilización que documenta toda esta información, 5000 años antes de Cristo, y todas las civilizaciones antiguas tenían gente dedicada y pagada por el Estado para la observación del cielo y ver las correspondencias de esos movimientos celestes, de lo que alcanza a ver el hombre sin telescopio, que son los planetas del sistema solar hasta Saturno, y cómo eso traía, pues a veces sequía, luego traía conflicto, luego traía armonía, etc. Y de ahí es de donde surge, del primer paso, que es la observación. Ya conforme fue avanzando todo esto, recordemos que por ahí nos dicen que la forma de entender a la divinidad es a través de las matemáticas. Pues la astrología se puede considerar como la madre de todas las ciencias, inclusive de las matemáticas. Y lo que comentaba el otro día, entonces todos los matemáticos antiguos, si también estudiaron astrología, están equivocados, desechemos su información o aceptemos que la astrología es una realidad, ¿sí? No desde el fanatismo de no salir de tu casa sin antes mirar el cielo, sino mirar el cielo para comprender también las actividades cotidianas. Y por eso ese brinco, a lo mejor tan abrupto, de ser una persona dedicada 100% al análisis actuarial para lo que eran los eventos de mercado de capitales, que era donde yo estaba, ahora hacer este tipo de análisis. Pero finalmente la carta astrológica es como un modelo econométrico. Tienes una gran cantidad de variables ahí expresadas, y esas variables van reaccionando conforme el movimiento de los cuerpos celestes. Hay los médicos, por ejemplo, cuando sugiere uno que la operación se haga en un mejor momento, dicen que no le va a influir ningún planeta al médico, pero precisamente los ginecólogos saben que hay un mayor número de nacimientos cuando hay luna llena que cuando no hay luna. Entonces, si la humanidad pusiera por lo menos en duda o no negara contundentemente lo que en apariencia no ha sido probado científicamente, pues ya estamos un paso adelante. Yo llegué a la astrología pues como por curiosidad, y luego me di cuenta de que era una realidad, algo que ocurre en gente como yo, porque no soy el único. Pues nos acercamos a ver estos temas y te das cuenta cuánto nos hace falta por descubrir y qué real pueden ser ese tipo de eventos cuando tenemos la atención, y lo hacemos también, tenemos la atención al cielo y lo hacemos de una manera seria. Todo está en constante movimiento, perpetuo y perfecto. La carta astral es la foto del cielo del momento en el que tú naciste. Y esa foto tiene una distribución particular que solo se repite cada 25.920 años. O sea que método científico para repetición de eventos no existe, pero primer paso sí. Tengo una página en Facebook donde ahí pongo algunas cositas. Casi siempre es de recomendación de boca en boca, pero pueden escribir al email rubedo7@gmail.com o en la página Jorge Luis Serrano García o en la página de Rubedo7 de Facebook. Ahí pueden pedir información y ahí se les indica. El mes que entra, el mes de septiembre, empiezan cursos, tanto de cábala como de astrología, y siempre hay cursos. Consideren que la astrología no tiene esa mala etiqueta que a veces se piensa, sino que al contrario, es un conocimiento ancestral muy bien fundamentado.
Pues bueno, la verdad es que después de esta plática, a mí lo que me queda es querer ir a que me haga mi carta astral en serio, en forma, porque yo sí creo que de pronto, pues son diferentes formas y vías para irnos conociendo cada vez mejor, ¿no? Entonces a mí la verdad es que yo he encontrado en la astrología una cierta, no guía para conocer el futuro, sino una cierta guía para poderme conocer de una forma distinta, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene increíble lo que hace Jorge.
Muchas gracias, mi querido Jorge, y vamos a seguir viajando en este especial de Amo México, hoy sábado 4 de enero del 2025, pero antes escuchemos una canción titulada Cream, de Prince. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula y sábado 4 de enero del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Te recuerdo mi WhatsApp. Te recuerdo, mi Instagram es El Pata de Perro y en Facebook me encuentras como Alonso Pata de Perro Vera. Vamos a nuestra sección Viajantes, en donde conversamos con Elías Amanecedor acerca del proyecto Nueva Red de Bailadores.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Sí, la verdad es que fue también una delicia poder conversar con Elías Amanecedor, con un proyecto padrísimo para los que nos gusta bailar, pero justo pues ya no tenemos bodas, ya no nos invitan. Pues este es el mejor lugar para expresarnos, ahora sí que sin competencias, sin alcohol, nomás por el puro gusto de, pues sí, de bailar y de disfrutar con alguien que tiene pues un gusto similar. O sea, ellos están organizando bailongos de más de 100 personas, 100, 200, y desde el minuto uno, ahora sí que no es como que se va calentando el ambiente, sino llegas a bailar. Así que escuchemos esta divertida y rica conversación con Elías.
Es la sucesora de un club de baile que habíamos fundado cuando me puse con unos amigos a hacer contenido para YouTube. Estábamos trabajando todos en un colectivo que se llama Zares del Universo y nos propusimos hacer un canal de YouTube en conjunto. Yo quería volver a realidad un sueño que tenía de encontrar a gente que le gustara bailar, ¿no? Y entonces empezamos a hacer esos videos. Fueron muy importantes porque es difícil explicarle a las demás personas lo que quieres lograr. Entonces les decías, pues, ¿quieres que vengas a bailar? ¿Cómo que a bailar, no? Sí, aquí bailamos y pues nadie iba. Entonces cuando empezamos a hacer los videos, la gente entendió de qué iba y empezó a volverse realidad. Entonces siempre he tenido esta inquietud de lograr la realidad a través de aprovechar los nuevos medios de comunicación. Y después se transformó de club de baile a nueva red de baile. Empezó la red de casas en cuartos y luego empezó a ir bien y salimos del cuarto a la sala y después de la sala a una casa más grande y luego alguien que estaba en la casa más grande decía, yo tengo otra casa, yo la pongo. Y después pasó que dentro de algunas de esas casas que estaban poniendo voluntariamente había como bailadores que trabajaban en el faro Cosmos o en las Pilares. O sea, alguien decía, oigan, tenemos este lugar nuevo, que una casa de cultura, un museo, no quieren venir a bailar. Y pues sí, y empezó a volverse eso lo normal, ¿no? De que empezamos a elaborar los bailes ya no en las casas sino en las instituciones. Todo eso también está muy manejado, se lo debemos mucho a Axel Martínez, a DJ Eye. Es un artista visual también que ha sido el gran gestor últimamente de la nueva red de bailadores y ha hecho mucha de la producción. Y también a las alianzas del fideicomiso que tenemos con el fideicomiso del Centro Histórico, todo el apoyo que nos han dado muchas instituciones que hace posible que sea muy fácil organizar bailes hoy en día para nosotros, como que nos fuimos conectando con las personas que les fue gustando este proyecto y fuimos colaborando y ahora lo estamos pudiendo hacer en lugares públicos y cada vez más seguido. Y es muy emocionante, muy bonito que esté pasando todo esto. La idea de la nueva red de bailadores es unir y conectarnos, ¿no? Entonces, y ahora es muy fácil por medio de las redes sociales, ¿no? Lo primero sería seguir las redes de la nueva red de bailadores, que es el Instagram, nueva red de bailadores, y Facebook, nueva red de bailadores, y TikTok, nueva red de bailadores. Y entonces, ya siguiendo las redes, es muy fácil enterarse porque ahí es donde publicamos los eventos, ¿no? En los eventos de Facebook. Entonces le recomendamos checar a veces la nueva red de bailadores y ahí se entera. Luego, ¿cuánto dura? Normalmente duran 4 horas los bailes y hay un DJ, normalmente hay un DJ cada hora y entonces la música varía y cambia por completo cada hora. Entonces nos hemos dado cuenta que lo normal es que 2 DJs son medio tropicales y otros 2 son medio electrónicos, pero la verdad tenemos mucha suerte de contar con DJs así súper interesantes. Hay música muy, muy variada, salsa, cumbia, techno, dancehall, cosas brasileñas. No es un club de baile de una música y no nos importa seguir el estilo de baile de ninguna música. Entonces no vas a ver a nadie bailando perfecto cumbia o bailando perfecto salsa, aunque sí ponen. No se trata de eso, de mantener tradiciones orales, sino de disfrutar música variada para que todo el mundo pueda conectarse. Lo que nos diferencia de otro tipo de reuniones es que en nuestras reuniones no hay alcohol, pues porque el alcohol predomina la cultura hoy en día. Entonces hay que hacer una alternativa, no porque esté mal el alcohol ni nada, sino para que haya una alternativa en la que el alcohol no predomine y cambia por completo toda la interacción al no estar basado en la inconsciencia, sino justo en el baile, ¿no? En la conciencia del baile. Sí, eso filtra a mucha gente que dice, es que yo no me puedo desinhibir sin alcohol. Y dices, pues bueno, ni modo. No, no era para ti. También quitamos el dinero en nuestras fiestas. Nunca vamos a cobrar la entrada. Y si vamos a hacer una alternativa, tiene que ser una alternativa que pueda ser accesible. Bueno, eso nos gusta. Sentimos que el baile es muy barato, muy fácil. Y que no lo podemos mantener perfecto sin cobrar, y hemos hecho sustentable al estar basados en la intersección de intereses, ¿no? Me parece como liberador y eufórico, como que puedes llegar a alterar por completo tu humor con un ratito de baile, ¿no? Puedes cambiar de estar de malas a de buenas, nada más siguiendo un ritmo un rato, ¿no? Estoy seguro que cualquier persona que baile 4 minutos puede cambiarse de humor por completo.
Pues March, yo ya te vi bailando con la nueva red de bailadores. Creo que tú lo disfrutarías mucho porque yo sé que te gusta bailar.
Uf, sí, la verdad es que sí. La verdad yo soy, bueno, si pudiera rentarme como compañera de bodas lo haría porque me encantan las bodas, me encanta cualquier pues pretexto para bailar, porque me parece que es la mejor terapia del mundo. Y pues yo creo que no sé cómo, pero quisiera unirme a esta red de bailadores.
Pues, está, pues la verdad, fácil, es súper, ¿no? Fácil.
Sí.
Exacto. Sí, lo único que tienes que hacer es ver dónde se va a llevar a cabo el siguiente baile y es todo. Llegas, te presentas y tan, tan. Puedes ir sola, puedes ir en banda, como se te antoje.
Vale, ya me vi. Ahí me van a ver pronto.
Además, es garantía.
Pues yo voy contigo.
Oh, mi querido Elías Amanecedor Lavalle, yo le tengo un cariño, un respeto, una admiración particular. Nos conocemos pues, hace casi 25 años. Estudiamos comunicación juntos. Él fue trompetista, el de los músicos de José durante varios años. Es un gran trompetista. También era conductor de un programa de radio que se llamaba Choro, Rolita Choro, que era una maravilla. Y es un gran productor, realizador de videos para publicidad, hace contenidos para redes sociales. Pero pues en esta fundación de la nueva red de bailadores se manifiesta uno de sus talentos y por supuesto intereses y pasiones que tiene que ver con eso, ofrecer espacios de integración, de baile, de pues sí, de fortalecer la red, los tejidos sociales, como hemos platicado ya en este programa.
Muchas gracias, Elías, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros el día de hoy, sábado 4 de enero del 2025. Te dejo con esta canción titulada Mess It Up de The Rolling Stones, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Come on.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Driven to Tears de The Police. Y vamos a nuestra sección El Origen, en donde Margot Castañeda nos llevó a conversar con Itaí Bautista, fundadora de la Ruta de Hongos en la Mixteca.
El Origen, con Margot Castañeda.
Me encanta esta canción, me recuerda mucho a mi papá siempre, y qué bonito porque además julio es el mes de su cumpleaños, así que qué bonita coincidencia. Y pues también coincidencia es la de la lluvia y los hermosos hongos que nos regala todos los años. Yo soy absoluta fan, me declaro fan de todos los hongos, no solo los comestibles, sino en general de su existencia, de su manera de crecer y de ayudar a otros ecosistemas y de, o sea, la importancia que tienen en la vida me parece maravillosa. Y sobre todo porque, pues sí, las especies comestibles de hongos son muchísimas y sobre todo en México, de verdad, insisto, no dimensionamos la diversidad y lo afortunados que somos, ¿no? De tener tantas variedades de cosas comestibles en este país, ¿no? Totalmente. Escondidas debajo hasta de las piedras.
Totalmente, ese reino fungi, que es un reino en sí mismo, ¿no? Más allá del animal, del vegetal, de pronto lo consideramos como parte de, pero no, es un universo en sí mismo y los hongos como tal, pues son de alguna manera las flores, ¿no? Las setas son como las flores de todo este entramado que efectivamente, pues el micelio que está debajo de la tierra, pues es una red bellísima. Hay un documental precioso, ¿no? Que hicieron recientemente disponible ahí en plataformas de streaming en línea. Que la verdad, maravilloso, ¿no? ¿Cómo se llamaba
Creo que se llama así, un fungi, ¿no?
Es hongos fantásticos, ¿no?
Hongos fantásticos, sí.
Hongos
sí.
Fantásticos, gran producción. Sí, realmente permite visualizar, ¿no? Esta gran dimensión y esta diversidad que manifiesta el reino fungi, pero sí ya tiene 4 añitos, 5 añitos de verse. Véanlo, perdón que te interrumpa, querida.
No, está bien, es que justamente por eso me encanta hablar de este tema, porque sí, justo lo que dices, ¿no? Esta red hermosa que tienen, que es el micelio, esta estructura, que pues es parecida a una raíz, pero no es una raíz, es su propia manera de ser. Deberíamos aprenderle algo. Yo insisto, definitivamente esta manera de comunicarse, de ayudarse, de transmitir energía y alimento y nutrición de un ser a otro, me parece algo maravilloso y ojalá fuéramos así, ojalá fuéramos hongos. Pero bueno, vamos directo a origen porque les traigo justamente un proyecto precioso, pero de verdad precioso. Hay muchísimas, ahorita en esta época de lluvias va a haber muchísimas caminatas y demás para recolectar hongos, pero les quiero hablar de una muy especial que es la ruta de hongos mixteca, que es justamente en la mixteca oaxaqueña. Y pues desde 2016 fue fundada este proyecto por Itaí Bautista. Ella, la verdad es que es muy joven y simple y sencillamente fundó esto porque quería que el mundo se enterara de la diversidad y la grandeza de los hongos que tienen en su pueblo, en la Mixteca, y sobre todo de cómo se integran estos hongos a su cosmovisión, ¿no? O sea, en realidad a su cultura. Para ellos es muy normal, cada vez que empiezan las lluvias, se van a los bosques y empiezan a crear nuevas rutas y conocen cada vez nuevos hongos y los integran a su comida y los integran a sus rituales. Pero pues para el resto de los mexicanos y mexicanas en otros lados, pues no es algo común. Entonces ella quiso compartir esta belleza con el mundo y creó esta ruta de hongos que todos los años se hace. Y bueno, ha ido incrementando pues toda la oferta que tiene, tanto cultural como como turística. Y por ejemplo, ahora ya lleva, este es el cuarto año que hará la Feria de Hongos Silvestres comestibles en San Esteban Atatlahuaca, y la verdad es que pinta muy bien. Esta feria es el 27 y 28 de julio, o sea, todavía alcanzamos a ir. Y pinta muy bien porque además Itaí invitó a muchísimos micólogos de otras partes del mundo a que conocieran los hongos de la Mixteca, a que hablaran de ellos, a que cocinaran con ellos. Entonces, pues parece que va a estar muy interesante. Y bueno, si no alcanzamos a llegar, pues también tienen esta ruta etnomicológica en la Mixteca y son experiencias súper bonitas de varios días con caminatas guiadas, obviamente con hongueras de la región. Te dan un kit, ¿no? Una como guía de experto para que entiendas qué onda con los hongos, tal cual, qué hongo con los hongos.
Y qué hongo con el hongo.
Y no más lindo es que March se festeja el chiste sola. Sí.
Es que de verdad, qué risa me dio, qué teto. Qué teto. No. Pero bueno, pues el punto es que hay menú de hongos también, cocinas con ellos, te dan transporte, te dan hospedaje. Y sobre todo te enseñan a hacer una colecta regenerativa, ¿no? O sea, uh-huh. para que justamente los hongos puedan seguir creciendo y no se nos acaben. Y al contrario, les proporcionemos también pues un ecosistema saludable para ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya me callo, dejo de festejarme los chistes. Quiero que escuchemos a Itaí, que ella de verdad habla de una manera muy hermosa y muy sabia de su cultura, de su pueblo, de las nubes y de los hongos. Entonces vamos a escucharla.
Yo soy de una comunidad que se llama Atatlauca, que está en la Mixteca Alta de Oaxaca. Pues es una comunidad forestal, también estamos ubicadas dentro de una de las regiones más pobres de México. Es muy, muy difícil que la economía se mueva acá porque estamos muy alejada de ciudades grandes, ¿no? Ciudad de México, Oaxaca, pero una cultura con muchísima riqueza, una cultura que tiene una historia muy, muy interesante. Y bueno, crecí inmersa en esta cultura donde aprendimos a recolectar hongos, a recolectar insectos, quelites y estar mucho en contacto con la naturaleza. Hoy por hoy, por la pobreza que se vive en la región, hay mucha migración y con esa migración se va mucho la lengua y se va muchísimo este tipo de conexión que tenemos nosotros como jóvenes con la naturaleza. Y la ruta nace precisamente con esto, ¿no? De tener un rayo de esperanza para hacer una actividad que la gente lo hace cada temporada de lluvias y que así como yo crecí, así como yo lo viví, todos mis recuerdos, me gustaría compartirlo con todas las personas que vienen a visitarnos, que nos acompañan, que recolectan con nosotros, que cocinan los hongos con la comida de la Mixteca. La ruta es un proyecto muy hermoso porque inicié haciéndolo yo con las autoridades de mi pueblo, pero municipios cercanos como Santo Tomás Ocotepec, San Miguel el Grande, entre otros municipios forestales de esta parte de Oaxaca, escucharon del proyecto, les emocionó muchísimo y querían saber cómo formar parte, cómo también ellos podían compartir. Y nace justo un modelo muy bonito que es la ruta, que es donde muchas familias de la Mixteca se vuelven anfitrionas en la temporada de lluvia. No es un evento fijo solo en Atatlauca, sino Atatlauca forma parte de todas estas comunidades que se vuelven anfitriones en la ruta, y cada actividad es muy distinta porque los bosques son bosques desde 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos desde bosques de Oyamel y tenemos otras zonas donde tenemos pino encino. Entonces esto va haciendo que también el recorrido de la gente sea muy hermoso. Y en la región comemos cerca de 110 especies de hongos comestibles. Entonces, cada persona que viene a la ruta, pues es muy bonito que puedan conocerlas, comerlas. Tratamos de que cada ruta coman la mayor especie de hongos que aquí cocinan y que también conozcan los mercados locales, que se impulse muchísimo la economía. Y esto busca la ruta. Nos pueden seguir en Facebook como Ruta de Hongos Mixteca. Nos pueden seguir en Instagram como @ruta_hongos_mixteca. Tenemos también nuestra página web, que es el www.rutadehongosmixteca.com.mx. También a mí me pueden seguir de manera personal como @itaibautista, que es itahi_bautista. Y ahí vamos a estar publicando mucha de esa información. En las próximas semanas estaremos compartiendo también algunas rutas en donde nos van a estar acompañando micólogos en las rutas de julio, que va a estar Fundación Punji con nosotros.
Pues bueno, la verdad es que yo de verdad me muero por ir. Yo creo que ustedes también. Y pues la verdad es que es un proyecto precioso, 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 precioso.
Suena planazo, planazo, planazo. Además, qué importante tener esta guía y esta profundidad, ¿no? Porque no es nada más ir a, ahora sí que arrancar los hongos, también es importante saber cómo cortarlos en diagonal, cómo esparcir sus esporas antes de levantarlos, cómo no guardarlos en bolsas de plástico, porque el hecho de que estén siendo cargados más bien en algún tipo de tejido que permita que las esporas se sigan diseminando, pues permite precisamente que nosotros mismos seamos de alguna manera una suerte de promotores de las nuevas generaciones de hongos. Y leía que en México tenemos más de, se estima, más de 100.000 especies de hongos, de las cuales solo conocemos 3.000. Y de estas 3.200 son reconocidas como comestibles. Así que tenemos un universo por descubrir en este mundo de los hongos, mi querida Margot.
Totalmente, y la verdad, además lo que más me gusta de este proyecto, justamente hablando de que ya vienen vacaciones y que hay cursos de verano y que estamos buscando actividades, también esta ruta tiene programas de voluntariado, así que, y que la verdad, híjole, qué ganas de lanzarse y pues ayudar y estar allí un buen rato y aprender un poco de la vida de los hongos, de en general de la cultura mixteca, que es una cultura realmente rica y maravillosa. Así que, y bueno, y además come riquísimo, porque de verdad, además, los hongos, dato curioso, ¿no? Tienen este sabor umami, que es el sabor de todo lo delicioso. Entonces, todo a lo que le pongas hongos va a saber extraordinario.
Sí, totalmente.
Muchas gracias, mi querida Itaí. Muchas gracias, Margot. Y gracias a todos ustedes. Hemos llegado al término de la segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 4 de enero del 2025. Te dejo con esta canción titulada Supernova, Super Taste. Y volvemos enseguida. Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y te doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 4 de enero del 2025, estamos en nuestra emisión número 154. Ya tuvimos un par de horas muy interesantes en nuestra sección Amo México de la A a la Z. Viajamos a Tamaulipas para visitar Tampico y, por supuesto, la reserva de la biosfera El Cielo, así como el cenote El Zacatón. En Agenda Monroy conversamos acerca de la exposición de Hermann List en el Mundal, que sigue hasta marzo del 2025, mientras que en nuestra sección Check-in recordamos la conversación con el astrólogo Jorge Serrano y en Viajantes la plática que tuvimos con Elías Amanecedor acerca de la nueva red de bailadores, y en Origen Margot Castañeda nos llevó a platicar con Itaí Bautista, fundadora de la Ruta de Hongos en la Mixteca. Todavía tenemos mucho programa por delante, gracias de corazón por acompañarnos, pero antes te dejo con esta canción titulada Three Birds de Dylan Gossett.
Burnt fingers and broken ladders were far away from the house, and we're singing songs like the tree birds melody. Sound better from your mouth.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy, sábado 4 de enero del 2025, en esta, la emisión número 154 de este programa. Y ahora vamos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde nuestra querida Ana María Fernández nos lleva a El Cuyo, en Yucatán.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel Mexico with Kids, con Ana María Fernández.
Cuando creía que ya todas las playas mágicas de México estaban descubiertas, encontré en redes sociales El Cuyo, Yucatán. El Cuyo es un pueblo pesquero de arenas blancas y mar turquesa que obliga a los viajeros a meterle freno de mano a su vida y los invita a descansar y disfrutar. El Cuyo no tiene grandes hoteles ni beach clubs. Son hoteles pequeños, tiendas locales y alguno que otro restaurante. Para que nos platique más de este precioso y paradisíaco lugar, les dejo esta conversación que tuve con Mauricio Vega, socio del Hotel Cucú en El Cuyo, que es de los pocos hoteles que aceptan niños en este pueblo.
Estamos en una reserva, es la reserva de la biosfera de Río Lagartos. Entonces, cualquiera que quiera construir en El Cuyo tiene que construir respetando la mía, que es la manifestación de impacto ambiental. Bueno, es un lugar hermoso, es uno de los pocos lugares que todavía conserva. Es aún virgen, aún todavía no está descubierto, aún no está masificado, siguen siendo puros hoteles pequeñitos, en eso tiene 6 habitaciones. Entonces, pues sigue siendo un lugar muy tranquilo, donde los niños
Mi hija de 9 años, por ejemplo, llegamos, agarra su bicicleta que tenemos en el hotel bicicleta, se va a dar la vuelta por el pueblo con su amiguita y regresa al final sin ningún problema, ¿no? Como que la gente del Cuyo aún se sigue cuidando entre ellos y pues nos cuidan a nosotros también, ¿no? Entonces, además de lo bonito del Cuyo, pues la gente de ahí de Yucatán son muy nobles, muy buenas, son pescadores y pues ahorita como ya está empezando a ir más turismo, pues ya también mucha gente está trabajando en hoteles.
¿Cómo es un día en el Cuyo para alguien que llega a tu hotel?
Tenemos muchas opciones para niños y familias. El Cuyo es uno de los lugares que hay muy buenas condiciones para hacer kitesurf. También tenemos el pádel, entonces te subes a tus hijos de 2-3 años en la tabla y te vas a remar allá afuera, ¿no? Tenemos pues bicicletas, por ejemplo, y es clásico que se van las familias en bicicleta a dar la vuelta por el pueblo, se van al muelle, que les encanta a los niños caminar por el muelle, que hay unas vistas muy bonitas. Te puedes ir inclusive al muelle a pescar. Si es que quieres un poco más de seriedad en la pesca, tenemos tours de pesca también a Punta Caracol y a varios puntos ahí donde la pesca está casi garantizada. También algo bien bonito de ahí del Cuyo es que tenemos una pared de escalada que a los niños también les encanta, en donde se dan clases de escalada, o si ya sabes escalar, puedes ir con tu material y rentas ahí pues las rutas que vas a hacer y pues puedes ir a escalar. También hay paseo en caballo que se puede hacer también por el Cuyo. Tenemos el viaje a las Coloradas, que es un lugar súper bonito de unas aguas rosadas muy padres, en donde se pueden ver flamingos, diferentes tipos de aves. Se pueden ver cocodrilos también. Es un lugar, pues como tú bien dijiste, no hay antros, no hay lugares de fiesta. Es donde pues la gente va a desconectar. La mayoría del tiempo, tú por la mañana llegas a la playa y el mar está planito como alberca. Y luego ya a partir del mediodía empieza a aumentar el viento y el mar se empieza a moverse. Y ya al final del día tienes unas poquitas de olas. Aquí pues estamos hablando que el pueblo es muy chiquito, entonces a todos los lugares del pueblo llegas en bicicleta sin problema o caminando. Tenemos hoteles, por ejemplo, como La Conchita de toda la vida, en donde te hacen pescado frito, te hacen ceviche de pescado fresco, porque es difícil encontrar pescado tan fresco como el que encuentras en el Cuyo, porque es un pueblo pesquero. Tenemos una planta de tratamiento de agua. Les sugerimos que usen los productos que nosotros ya incluimos. Esta planta de tratamiento de agua tiene bacterias. Entonces, las bacterias pues se comen todo lo malo que va en el agua para ya después salir filtrado. Entonces, pues si tú le echas cloro a una bacteria, pues la matas, ¿no? Entonces, por eso es que todo lo que usamos son materiales biodegradables. Las redes del Hotel Cucu. CucuElCuyo.com. En Instagram nos encuentran como Cucu Hotel El Cuyo.
Pues suena maravilloso. Gracias, mi querida Ana María Fernández, por esta invitación. Gracias a don Mauricio Vega por visibilizar este destino, que entiendo es una pequeña población de pescadores con unos 1,750 habitantes. Así que tiene y resguarda ese espíritu remoto, esa ilusión de la aventura, de lo desconocido, del descubrimiento, que sin duda forma parte esencial de un buen viaje. ¿Y qué tal, mi querida Margot Clara? Suena muy interesante, ¿no?
Pues la verdad es que suena padrísimo y yo la verdad es que sí amo, no conozco específicamente el Cuyo, pero me encanta la Ría Lagartos. Ahí sí he tenido oportunidad de ir a otras partes, evidentemente, y es una zona bellísima que vale muchísimo la pena.
Veo también que puedes hacer kitesurf, puedes andar en kayak, puedes hacer stand-up paddle, observación de aves, porque además pues esa es una región en donde llegan muchísimas aves migratorias, y bueno, disfrutar tal cual de una playa prácticamente desierta, que para mí eso es increíble.
Definitivamente. Todavía quedan sitios remotos por descubrir en nuestro país y bueno, para viajeros, viajeras que les entusiasme, ahí está la propuesta de El Cuyo en Yucatán. Gracias, Mauricio, y gracias, Ana María. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida. Te dejo con esta canción titulada All Along the Way del maestro Jack White, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 4 de enero del 2024. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a nuestra sección Vida y Mundo con Lucy Latapí, que nos comparte esta conversación con Ana Paula Domínguez acerca de la yoga y wellness marketing en México.
Oigan, pues ya se viene la época principal, Navidad, Año Nuevo, vacaciones para todo el mundo. Las zonas turísticas de nuestro país van a estar que explotan. Y si bien platicábamos la semana pasada con Braulio Arzuaga, que México ha tenido una recuperación positiva en términos turísticos versus otras regiones del mundo, seguimos estando por abajo versus pandemia, y una de las cosas que nos hace falta es la promoción turística en nuestro país. Y para eso hoy vamos a tener la fortuna de platicar con Ana Paula Domínguez. Ella es la fundadora del Instituto Mexicano de Yoga, entre otras miles de millones de cosas que hace. Ella viene regresando ahorita de haber hecho el Wellness Fest en Todos Santos, se dedica al Wellness Marketing, a viajar, entre miles de cosas. Y nos va a contar un poquito, bueno, principalmente del yoga como práctica, cuáles son los beneficios que ella ha encontrado y que ha reconocido en su vida que vienen de esta práctica. Y un poco a través del Wellness Marketing, es decir, ¿qué cosas podemos hacer para sumar esfuerzos en la promoción turística en nuestro país, específicamente en este segmento, en esta tendencia tan fuerte que no solamente está fuerte, sino que viene creciendo y que no va a parar, que es el turismo de bienestar en nuestro país, y la importancia de ir sumando verdaderamente en las ofertas, en los productos, en los servicios que estemos ofreciendo de turismo de bienestar, qué es lo que suma el verdadero valor de bienestar, ¿no? El promover estas prácticas, costumbre de México, más allá de solamente tener una práctica de yoga en un resort o una práctica de temazcal que platicamos la semana pasada, cómo sumamos todos los elementos de cultura, de plantas endémicas, de tradiciones, que lo conviertan en un real bienestar. Entonces, para eso, pues Ana Pau, muchas gracias. Escuchamos esta plática tan interesante que tuvimos con ella.
Mira, el yoga como tal es una disciplina milenaria de India que tiene más de 3.000 años de antigüedad y que hoy en día sigue vigente, porque creo que la propuesta que tiene es esta conexión que tenemos cuando estamos haciendo la práctica, de una quietud de mente, de una conciencia corporal y de poder trabajar con los diferentes aspectos del cuerpo, pero también del cuerpo emocional y del cuerpo mental. Esto creo que te permite vivir como en un estado de armonía, de poder aceptar las cosas que suceden en la vida. Nosotros podemos poner nuestra mejor intención en lo que hacemos, pero no conocemos el resultado de nuestras acciones. Entonces, el yoga te permite tener una intención clara, una motivación clara, un cuidado de tu cuerpo y pues surfear con calma y ecuanimidad las olas de la vida. En términos de wellness, para el turismo es muy importante poder incorporar de forma más holística todo el tema de wellness. Ya no es solamente que tú ofrezcas una clase de yoga en tu resort o que ofrezcas unos ciertos tipos de tratamientos corporales, sino realmente cómo tú le puedes ofrecer al huésped toda una experiencia de wellness desde que llega hasta que se va de tu propiedad. Creo que hay que incorporar también todo el tema de biohacking, de herramientas más profundas como el mindfulness, los cuencos, que son tendencias que se van buscando cada vez más. En cuanto a las tendencias globales en bienestar que están influenciando la industria, primero que nada yo creo que es todo lo que sean como las propuestas locales que ofrecen los resorts. Por ejemplo, si estás en la Riviera Maya, que puedas ofrecer tratamientos que tienen que ver con la cultura maya, que se utilicen para los tratamientos hierbas que crecen en la región. Ya se está buscando mucho más el tema orgánico y el tema clean. Entonces es importante incorporar esto a la hora de los tratamientos corporales. Muchos de los huéspedes internacionales van a ir en búsqueda de líneas de cremas que sean veganas, que sean clean, que no dañen a los animales. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta, el hecho de que puedan crecer sus propias herbolaria, tener su propia botica herbolaria en el hotel, creo que suma muchísimo. Eso en cuanto a la parte del spa, que además pues debe de integrar ya toda una serie de cuestiones como el tema de no solo temazcales, por ejemplo, pero sino pues biohacking, todo lo que es presoterapia y bueno, pues tantos tratamientos que hay también enfocándose mucho en el tema de la salud mental y pues básicamente eso, programas muy integrales de wellness.
Yo creo que el tema estratégico en Wellness Marketing es empezar a construir comunidades como marca, que puedas empezar a construir como experiencias que empiecen a crear una comunidad alrededor de tu marca con ciertos valores y principios. Y creo que esto aplica también para cualquier destino, como para cualquier hotel. Nosotros acabamos de tener la experiencia de traer el primer Todos Santos Wellness Fest a Baja California Sur, en Todos Santos. Y bueno, pues fue muy exitoso y fue muy enriquecedor sentir cómo se unía tanto la comunidad local como el turismo que llegaba, como los mismos hoteles, para crear como una sinergia en relación al campo del wellness. Eso es el otro tema en el que yo me estoy enfocando a través de mi agencia Wellness, y es en desarrollar estrategias y consultorías específicas para hoteles, y trabajamos directamente desde el staff del hotel, que es muy importante permear la cultura del wellness, no solamente al huésped final, al cliente, sino realmente que el staff esté bien y que el staff pueda transmitir esto a sus clientes. Así que, bueno, pues ese es el trabajo que estoy haciendo. Me encuentran en las redes sociales como anapau.domínguez o mi sitio de internet yoga.mx. Muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias, Ana Paula Domínguez. Gracias, Lucy. Gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros hoy, sábado 4 de enero del 2025. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es Baton Rouge de Palatín, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy, sábado 4 de enero del 2025, estamos muy contentos de que nos acompañes en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Esto que escuchaste fue It Ain't Over de The Black Keys. Y ahora vamos a nuestra sección En Contexto, donde el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo nos comparten todo acerca del instaturismo.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Bien, pues ya aquí en Contexto vamos a hablar hoy de un fenómeno novedoso, bueno, relativamente novedoso, que se llama instaturismo, querido Alonso. Se cataloga como un nuevo tipo de turismo que surge con el uso de la red social Instagram, la cual pues tiene muchos usuarios y usuarias en nuestro país, y que a menudo estos usuarios y usuarias se inspiran en las fotografías que conocen a través de la red social, y ha hecho que esta red social Instagram sea un detonador de tráfico, de movimiento turístico hacia los lugares que se comparten en estas redes por parte de los influencers más virales. Solo para dar algunos datos que preparamos en Altasor Intelligence y en alianza con Question Pro, según una encuesta realizada por una empresa de seguros de alquiler de casas de vacaciones en Reino Unido, 40% de los millennials, de los viajantes millennials, considera que la capacidad de un destino para ser fotografiado y compartido en Instagram es, y escucha esto, Alonso, el principal factor que los motiva a elegir dónde ir de vacaciones. Instagram como el lugar, digamos, como un showcase, como un muestrario brutal, gráfico y audiovisual de, digamos, estos destinos, incluso superando temas como búsquedas de crecimiento personal o experiencias turísticas tradicionales. Se están buscando estos destinos instagrameables donde te quieres ver tú, digamos, tomando estas selfies. Y así Instagram pues nos revela que es una poderosa herramienta de marketing para todas las áreas de la industria del turismo. No solo los destinos se promocionan en Instagram, sino también los hoteles, las atracciones, las empresas, las actividades turísticas, y me parece que esto también genera un impacto positivo en términos de abrir complejos turísticos, pero también con un impacto económico positivo, con nuevas empresas turísticas enfocadas a estas audiencias más jóvenes y a buscar estos photo opportunities, estas oportunidades de tomarse una selfie, una foto en Instagram. Yo les preguntaría a mi querida Clara, Maru, Margot y Ana María, por ejemplo, pues si postean, querido Alonso, tú yo sé que lo haces, postean contenido de sus viajes, ¿no? Que una cosa importante es que a veces parecemos más interesados en postear que en disfrutar el viaje en sí mismo. ¿Qué opinan?
Yo sí posteo el contenido de mis viajes. Pues eso hago, ¿no? Recomiendo los viajes que hago, pero sí me ha impresionado mucho, sobre todo de destinos instagrameables, o sea, que parece que se construyeron para eso. Pues sí. Tulum tiene 1,000 sí. photo opportunities, Bacalar, cada restaurante tiene un lugar donde tomarte la foto, y Valquirico también me sorprendió eso. Y hablando de ideas de negocio, ya ahorita en Nueva York, que estuve la semana pasada, vi que para los photo opportunities, lo que tienen hasta dentro de los centros comerciales, pusieron un lugar donde te dicen, coloca aquí tu celular y ponte, o sea, tú no necesitas que nadie te tome la foto ni tomarte selfie, te dejan donde se recargue el celular para que tú le marques el tiempo y tú te colocas con la cosa que con la que tienes que salir atrás en la foto y sale la foto perfecta.
¿Y sigue tu teléfono ahí en el lugar donde te dijeron que lo pusieras? Pero también es otra idea de negocio,
Pero oye, estamos hablando. Así salen muy bien las fotos.
Bien las fotos. Una curaduría de fotógrafos profesionales identificando los mejores ángulos con recomendaciones. Y estamos hablando de que Instagram pues, tiene más de 1,000 millones de usuarios mensuales, que es el equivalente al número de turistas anuales a nivel global, ¿no? Estamos hablando de que pues es un universo similar. Y mencionabas, mi querida Ana María, el fenómeno de Tulum. Hay una fotografía emblemática de esta escultura, que es como esta mujer que tiene como el pecho abierto y la gente se posa en donde estaría el corazón de la escultura, que en un principio, bueno, era parte de una instalación artística en un hotel, y se dieron cuenta de las filas enormes de horas que hacían los visitantes para tomarse esa fotografía, que no podían concebir una visita a este destino, a este pueblo mágico, sin llevarse su propia fotografía. Y pues muy inteligentes movieron la escultura un poco más al interior y diseñaron un parque entero en donde hay un recorrido que te entretiene mientras esperas y hay posibilidad de comprar varias cosas, y ya cobran $5 por fotografía. Entonces, si estamos hablando de más de 100,000 turistas mensuales, si mal no entiendo, que van a esa escultura a tomarse una fotografía, pues $5 por unos 100,000 al mes, pues no estamos hablando de algo simple. Y si el 40% de los millennials se inspiran en esta plataforma, pues realmente es un fenómeno que se, bueno, es algo que está trastocando de alguna manera la psique, ¿no?, de los viajeros.
Coincido, y fíjense que por eso con Question Pro hicimos un sondeo en México para entender cómo nos impacta Instagram cuando viajamos. Y fíjense solo algunos datos de este sondeo, que además vamos a compartir en nuestras redes sociales de Question Pro y de Altasor Intelligence. Es cuando les preguntamos si sus destinos de viaje son inspirados por Instagram, más o menos la mitad, 50%, nos dijo que a veces se inspira en Instagram, pero que no deja que tome todas las decisiones. Pero un 26% nos dijo que, claro, su itinerario es un top 10 de Instagram. Es decir, un 26% de los viajeros que entrevistamos nos dice que sí utiliza el tema de Instagram, y un 22% que lo niega y dice, no, yo prefiero utilizar los mapas de papel y todo, ¿no? Un explorador vintage. Y como instaturista vemos que hay ciertas prácticas, el tema de subir fotos para hacer, digamos, para compartir las experiencias, hacer el documental para tratar de capturar la esencia del viaje, buscar el ángulo perfecto de ese destino conmigo, y solo un 16% de los viajeros nos dijo que prefiere vivir el viaje y luego postear en redes sociales en otro momento. ¿Qué es lo que más capturan las personas que viajan cuando en Instagram? Lo primero que viajan, que capturan son los paisajes, para demostrar que estuvieron ahí, después las selfies, luego la comida y finalmente cosas o objetos que les llaman la atención en términos sobre todo de artesanías. Y finalmente, cuando se ve un destino, les preguntamos al ver un lugar popular en Instagram cuál es tu reacción, 72% nos dice que se inspiran para poder ir, se les antoja y dicen que tengo que ir. Así que ahí está la potencia, Alonso, querido, que tiene Instagram para detonar nuestra elección de viajes y destinos, sobre todo entre segmentos millennials y centennials.
Impresionante, la verdad, doctor. Y además, pues este fenómeno también ha detonado de manera positiva la visibilización de muchos destinos que tal vez no lo eran como tal antes, ¿no? Como pues era el caso de las Coloradas allá en Yucatán, que justamente nace como consecuencia de fotografías posteadas o publicadas en redes sociales. Y también está este fenómeno inevitable del sobreturismo, ¿no? Que tiene esta motivación como consecuencia de estas personas con alta influencia, digamos, en la motivación o inspiración para los viajes y estas ganas de pertenecer tomándose una fotografía similar, que deriva por supuesto en saturación en destinos como, por ejemplo, pues ya lo platicábamos en Venecia, que ya están próximos, si no es que ya están comenzando a cobrar la entrada a los visitantes, algo, un fenómeno pues que se viene platicando ya también en Barcelona y que seguramente estará en conversación de muchas mesas aquí en nuestro país, de qué manera se puede limitar este sobreturismo. Entonces, bueno, pues un arma de doble filo, como lo es el mismo turismo, ¿no?
Y como lo son las mismas redes sociales, que al mismo tiempo que nos habilitan para inspirarnos, para aprender, pues nos capturan nuestra atención. Y en ese sentido me parece que siempre al final de lo que se trata esto es del equilibrio. Sí, pienso por ejemplo en las cascadas de Yerbelagua en Oaxaca, que tuvieron que pues limitar un poco el flujo, el tráfico en ciertas temporadas, porque pues empieza a afectar el propio patrimonio turístico, y me parece que señalas algo muy importante que siempre promovemos aquí en Amo México por Grupo Fórmula, que es el turismo biocultural o regenerativo, ese turismo que le hace bien a los destinos, le hace bien a las personas que prestan los servicios turísticos, no solamente al turista.
Gracias, doctor, y gracias a todos ustedes, y en especial, gracias en los controles a mi queridísimo Javier Mejía, en la producción al señor Enrique Gil, a Ivonne Córdoba Cerón. Los dejo con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y les recuerdo que el día de mañana también tenemos un programa muy muy especial en nuestra sección Amo México. Seguimos con el especial Amo México de la A a la Z, que nos llevará a Tlaxcala. En Travel Mexico with Kids vamos a platicar con Aldo Jiménez Gil acerca de Tlatlauquitepec allá en Puebla, mientras que Manos Mágicas nos acompaña Ángel Galicia Vara para platicarnos acerca de la elaboración de muebles en el Estado de México. En Origen vamos a platicar con Dana Gutiérrez sobre agricultura regenerativa y su proyecto Phoenix Farms, mientras que en Souvenir estará con nosotros Angélica Cervantes para platicarnos acerca de la diversidad de las ofrendas en México. Gracias de corazón por acompañarnos. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y les dejo con esta canción titulada Wild Time de The Movement. Hasta la próxima. To all my friends up in Philly, and to my family down in Charleston too, for all my faults, please forgive me, didn't mean to be so rude. I miss my sister out in Rainbow City, I miss my mom and dad out in Columbia too. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.